Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos invita a seguir recorriendo con el profesor Héctor Leites la carta de Santiago, capítulo 1, y retomamos desde el versículo 24. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de estar aquí en Jungla Semántica en Radio Transmundial. Esteban, hoy retomamos Santiago, capítulo 1, versículo 24, que ya lo habíamos visto, pero qué bueno es volver a recapitular y poner énfasis en la polisíntesis, que pasamos un poquito por alto, bueno, por lo menos rápido pasamos por allí.
Recordanos qué es la polisíntesis.
La polisíntesis es una figura literaria muy, pero muy rica, que cuando se repiten más de tres y, conjunciones consecutivas, ¿verdad?, iliativas, no disyuntivas, está formándose una figura literaria que la idea es mostrar que cada acontecimiento está conectado secuencialmente, cronológicamente, pero si hay hombres interviniendo allí, entonces habla de la celeridad, prontitud, responsabilidad, que ahora voy a poner un ejemplo mostrando el caso de Abraham, ¿verdad?
Esto entonces es una figura bíblica que se reitera por los diferentes autores.
Sí, los que tienen un poco más de inclinación, que cada escritor tiene
su figura poética que más le gusta,
exactamente, digamos, o su estilo literario, ¿verdad? Pablo utiliza muchísimo esto. Ajá. Muchísimo utiliza. Pedro no tanto, pero Mateo, cuando escribe, él, para mostrar la celeridad de algo o la prontitud de algo o la secuencia de algo que es rápido y quiere poner énfasis, entonces Mateo utiliza muchísimo la polisíntesis. Y en el Antiguo Testamento, que es interesante, que en el hebreo también se utiliza la figura literaria polisíntesis.
No solamente del griego koiné, entonces, sino también en el hebreo.
Exactamente. Y justamente en el versículo 24, Santiago capítulo 1, versículo 24, dice: porque él se considera a sí mismo, y ahí está, hay una I muy fuerte, la polisíntesis,
y se va.
Y se va. Y luego olvida cómo era. O sea que la idea es mostrar la repetición de la I, expresa la ligereza, la unidad, a la liviandad de este hombre que realmente se considera a sí mismo y se va y luego olvida. O sea, todo rápido junto, mostrando el asunto. Te pongo otro ejemplo en Génesis, capítulo 22. Aquí la polisíntesis trata de mostrar la continuidad, la persistencia, la responsabilidad. La polisíntesis aparece en Génesis 22, versículo 3, que dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña y se levantó y fue al lugar. Y uno dice: ¿por qué tantas y? Y acá está la clave, porque si a mí me toca el lugar de Abraham, yo voy a cortar la leña, pero después de plantar el árbol. O sea, me va a demorar unos 25 años más o menos en cortar la leña. Como no me dio fecha ni horario, como yo haga las cosas, a los 25 años corto el árbol y después a los 10 años voy a enalbardar el asno. Y después voy a cargar a mi hijo. Claro, mi hijo ya va a tener como 70 años, claro, ¿verdad?, a esa altura. Pero lo que está mostrando aquí es la continuidad, la responsabilidad. Él no dejó brechas de decir: bueno, lo hago en 10 días, corto la leña. No, se levantó, por eso las I, ¿verdad?, que son muy fuertes. Inclusive en el verso 5 dice, yo leí Génesis 22, 3. En el verso 5 dice: entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos y tomó a Abraham la leña y la puso sobre Isaac y el cuchillo y fueron ambos y compuso la leña, verso 9, y compuso la leña y ató Isaac y lo puso en el altar y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. Y uno dice, qué cosa más rara, porque no era necesario en el español, la sintaxis española no es necesaria, las i. Pero en el griego y en el hebreo se le coloca para mostrar, hay que ver siempre el contexto. Acá lo que muestra es una celeridad, responsabilidad, persistencia, continuidad. Un acto está conectado secuencialmente con el otro. Entonces esto me dice muchísimo, muchísimo. Y algo que llama la atención, Esteban, que casi nadie lo menciona cuando se habla de la creación, es que no solamente hay creación por pruebas externas, internas y por lo que Dios dice, sino por la propia gramática. Mira lo que dice Génesis capítulo 1. Yo voy a darle énfasis en la I, por supuesto, ¿no? Dice Génesis 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada. Verso 3, y dijo Dios. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena. Verso 5, y llamó Dios. Verso 7, e hizo Dios. Ese e es i, es una conjunción. Verso 8, y llamó Dios a la expansión. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra. Fíjate el 13, y fue la tarde y la mañana el día. Verso 15, y sean por lumbreras, e hizo Dios. Verso 17, y las puso Dios. Verso 18, y para señorear en el día. Verso 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. 22, y Dios los bendijo. 23, y fue la tarde. Ahora, qué interesante, mira el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. 28, y los bendijo. 29, y dijo Dios. 30, y toda bestia de la tierra. 31, y vio Dios. Y uno dice, ¿por qué tantas y? No sería lógico esto. Pero como es una policía, entonces, acá hay algo muy importante. Cada acto está conectado secuencialmente y cronológicamente
con el anterior, sí.
Claro, y no hay brecha de millones de años, como dice la evolución. Porque para que haya evolución, se necesitan millones y millones de años, si no, no puede haber evolución. Porque no, el evolucionismo no habla de transmutación. Transmutación, vos pones una rata en un frigorífico y a los 10 años la rata va a tener un poco de más de pelo largo porque está protegiéndose por el frío. Pero eso es la misma especie, no hay evolución así. Hay una modificación.
Una adaptación al medio ambiente.
Exacto, claro. Exactamente. Pero la evolución necesita millones de años. No hay brechas. Un acto está secuencialmente, cronológicamente conectado con el siguiente. Por lo tanto, gramaticalmente ya te está diciendo que hay y que existe la creación y no la evolución. Interesante la gramática, lo que está haciendo aquí. Mirá para dónde disparamos, ¿no? Para sí, la policía.
Sí. Pero ya desde el principio entonces de la Biblia, esta figura literaria es utilizada en forma constante para mostrar esa secuencia de hechos concatenados que van llevando al fin buscado.
Claro, y lo hacen, los escritores lo hacen a propósito cuando quieren poner más énfasis en una cosa que otra, ¿no?
Entiendo.
Es muy, muy, muy rico cuando allí en Mateo 14 también, aparece por todos lados realmente, pero en Mateo 14 aparece cuando se quiere dar énfasis o poner énfasis más en una situación que otra situación. En Lucas también aparece. Bueno, en muchos lugares aparece. A mí me llama la atención, en uno de los casos que más me llama la atención, cuando en Lucas 14, versículo 21, dice: vueltos el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, y acá viene la policía, y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, y a los mancos, y a los cojos, y a los ciegos. Y uno dice, ¿por qué? Pone acá? Bueno, quiere realmente poner énfasis, ¿verdad? Cuando inclusive está la figura que se llama accidentum, se le quita la I.
Ah.
A propósito se le quita la I, como aparece, es justamente, hay otra, la misma figura, pero accidentum ahora en Lucas 14:13. Mas cuando hagas banquete llama a pobres, mancos, cojos y ciegos. Y uno dice, ¿por qué tan rápido?
Ah, claro.
¿Por qué tan rápido? Porque quiere destacar la bienaventuranza final, no quiere poner énfasis en los personajes, si son pobres, mancos, cojos o ciegos, sino en el 14, y serás bienaventurado. Entonces, cuando no se quiere poner énfasis en el hebreo y el griego, principalmente el griego, utiliza una figura, casi no se ve en el español esto. ¿Por qué? Porque en el español no exige poner i en cada caso. Se pone coma.
Es verdad, es verdad.
Se pone coma, entonces vos ni sospechás que hay un accidente.
Claro, incluso estaría hasta mal poner coma i.
Exactamente. Entonces, la accidente no se va a ver nunca en el español.
Pero sí en los idiomas originales de la Biblia.
Sí. Acá hay un accidente muy marcada. Y en el verso 24 hay una polisidento muy marcada porque quiere enfatizar cada uno de los grupos, ¿verdad? Y a los pobres, y a los mancos, y a los ciegos. Ajá. Entonces, es muy importante. Y ahora, volviendo a Santiago, nuestro libro, versículo 4, 24, capítulo 1, versículo 24, justamente aparece una polisidenton para marcar la rapidez de que este hombre se está apartando de las cosas de Dios.
Veamos entonces cómo se aplica aquí y veamos esa rapidez para apartarse de lo que Dios manda. Estamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en la jungla semántica recorriendo la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 24. Y estuviste haciendo durante el primer bloque una enseñanza sobre lo que es la figura literaria del polisidenton y cómo funciona aquí en comparación con otros textos bíblicos que muestran un patrón de utilización de esta figura, Héctor.
Exactamente. En este caso, la rapidez que muestra el escritor está para poner énfasis en la negligencia. Qué interesante que lo que mirábamos en Génesis 22 era justamente diligencia, responsabilidad, entusiasmo, un acto después de otro.
Obediencia,
claro. Casi que con alegría iban enganchándose un acto de otro. Aquí la rapidez y la repetición expresa justamente la ligereza, la unidad a la liviandad del asunto, porque dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Resumiendo entonces, Esteban, el versículo 24, nosotros podemos ver categóricamente que él se fue para desatender la palabra, después de oírla, por supuesto. Ah. Algún conocimiento de la palabra debió quedar, por supuesto, en su mente, pero no quiso cumplirla. Por eso vemos las I, ¿verdad?, la polisidenton, indicando la ligereza, la unidad, a la liviandad. Se fue y se olvidó. El verso 25 llama pero poderosamente la atención, Esteban, porque es casi una explicación o una extensión del 24, porque dice más. Ese más ahora es la conjunción adversativa, ¿no? Es el contraste. Hay alguien que se va, no pone atención, no mira, rápidamente se va y luego olvida. Pero en el verso 25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto está formidable, Esteban. ¿Sabes por qué? Porque principalmente está poniendo énfasis ahora en el contraste, ¿verdad? El gran contraste. Ese más, en el griego es una conjunción adversativa, por supuesto, y me llama la atención esa palabra, mirar atentamente. Es una sola palabra en el griego, es un solo verbo, que es el verbo paracalupto.
Ajá.
Paracalupto. Este verbo paracalupto, que tiene una raíz que es para, al lado de o junto a, es un verbo que está diciendo, está mirando, pero observando, atentamente, inclusive tiene la idea que la palabra cupto en griego es inclinarse hacia adelante, ¿verdad? Denota agacharse. ¿Viste cuando alguien está entre un montón de personas
sí.
y empieza a mover el cuerpo para que quede libre la visión? Se agacha, sube, se pone de punta de pie, se vuelve a agachar. Bueno, esa intención de mirar con ganas algo, porque si no tuviese ganas, hago así, veo que no veo y ya está, no miro más nada. Pero me sigo mirando y voy para atrás y me pongo de pie y me agacho y me corro para el que está delante no sea obstáculo.
Parecido a lo que hizo Zaqueo, ¿no? Cuando se subió al sicomoro, ¿no?
Exactamente. Bueno, ese paracalupto es un verbo muy importante porque cupto en griego es inclinarse hacia adelante, moverse. Y para es al lado de, o sea que denota agacharse, inclinarse, pararse, levantarse para mirar. Por supuesto que está indicando una no solo responsabilidad, sino ganas y entusiasmo y una intención muy buena de querer mirar. Hay que tener cuidado porque hay 21 verbos para mirar.
Oh, 21. Dios mío.
¿Te acordás que hemos visto el blepo
y el
Eiden y el teoreo, verdad? Cuando Pedro y Juan llegaron a la tumba y uno miraba de una manera, otro miraba de otra manera. Bueno, esto es mirar atentamente. Por eso en el griego lo ponen como el que mira atentamente. O sea, el que se está acercando, inclinando, parando, agachando, moviendo para tratar de ver. ¿Esto por qué, Esteban? Porque quiere mirar, de una manera muy especial, en la perfecta ley. Hay algo interesante acá, ¿no? Hay algo interesante. Perfecta ley. Llama la atención, ¿por qué es perfecta ley? Porque la ley, como ley, como código mosaico, nunca fue perfecto. Lo dice el escritor de Hebreos, que no podía perfeccionar a nadie.
Era como sombra de lo que iba a venir.
Exactamente. ¿No? Sí. Pero ahora pone énfasis, sí, en algo que es la perfecta ley.
Ajá.
En el griego aparece la palabra teleios, que es tele en griego. Y tele, siempre tratamos de explicar que todo lo que tenga tele es distancia. Yo digo televisor, teléfono, telegrafía, telepatía, telescopio, teletubi. Aunque los teletubi tienen una tele.
Implantada en su cuerpo.
Bien. Bueno, ¿por qué distancia? Ahora, ¿por qué se traduce en la Biblia como perfectos, cabales, íntegros o algo que es completo? Porque es la distancia más larga que nosotros podamos recorrer con Cristo. Por eso, cuando habla la Biblia de que tenemos que ser perfectos, no habla de la perfección absoluta, porque eso va a ser cuando le veremos a Él cara a cara, seremos como Él. Pero mientras estemos caminando, lo que me pide es que sea y que viva en santidad y que viva continuamente caminando con Él.
A eso refiere entonces cuando habla de la perfecta ley.
Sí, acá inclusive con más énfasis, porque hay un paréntesis imaginario que no va a estar, pero está a su vez, porque si una palabra está entre comas, es un paréntesis normal.
Claro.
Por eso dice y persevera, dice, mira atentamente en la perfecta ley, coma, la de la libertad, y vuelve a poner otra coma. Si esta frase está entre comas, entonces como un paréntesis.
Ajá.
Está explicando por qué es perfecta ley.
Claro.
Porque la otra ley te condenaba.
Te esclaviza.
Te esclaviza. Claro. Y esta ley es la de la libertad. Aquí está explicando por qué es perfecta esta ley en Cristo. Y además habla del teleios. Y por supuesto que cuando hablamos de ley es la palabra nomos. Nomos, de ahí que nosotros tenemos la palabra autónomos.
Ajá.
La perfecta ley, la de la libertad. La palabra libertad es la palabra eleuterio.
Un nombre de pila
sí. Hoy se utiliza mucho, ¿verdad? La palabra libertad es la palabra eleuterio. Y llaman otra vez la atención en algo. Dice, mira atentamente en la perfecta ley y, acá viene algo muy importante, persevera en ella.
Uh-huh.
Como es un participio, la idea es que estemos continuamente perseverando en ella. Es un participio aorista, o sea que habiendo permanecido al lado de, se mantiene firme al lado de la persona. Es muy fuerte este verbo. Uno se pone a mirar este versículo, Esteban, y la regla que está marcando Santiago aquí, y lo va a marcar muchas veces más, que la regla cristiana de vida, ¿verdad?, es perfecta, y perfecciona nuestras vidas. Nos hace caminar verdaderamente en la libertad, porque el cristianismo, Esteban, nos hace caminar en una libertad. No libertinaje, sino libertad. Claro. Y libertad justamente es lo que Dios nos está ofreciendo. Y si llega a haber, como dicen algunos, algún límite de parte de Dios, no es límite. Es justamente la barrera para que yo no caiga en el precipicio. Porque muchos ven en esto del Evangelio, Esteban, que Dios pone algunos muros. Y por ahí vamos a imaginar que hipotéticamente dice, no, bueno, yo quiero saltar estos muros porque si Dios me llamó a libertad, yo no voy a estar esclavizado en algunas normas bíblicas. Y salta el muro. Y cuando salta el muro, resulta que detrás del muro había un precipicio. No era un muro, era una protección.
Claro.
Por eso nosotros tenemos que saber que todo lo que nos pide Dios es para nuestro bien. Pero ¿cuál es el tema? Tenemos que mirar atentamente, inclinarnos, agacharnos, esforzarnos, ir para atrás, para adelante, para poder seguir. En la práctica sería mirar la palabra de Dios, pedir la ayuda del Señor siempre y tratar de vivir una vida consecuente a la palabra de Dios. Porque esto no es una ley simplemente, es la perfecta ley, porque es la de la libertad.
Amén.
Para, digamos, cerrar un poco, aunque vamos a tener que volver al versículo, ¿verdad?, para en el programa que viene, lo más importante que nosotros podemos ver en esto de la perfecta ley, la de la libertad, es que esta ley justamente es perfecta, es perfeccionadora, es una regla cristiana de vida que me trae bendición y además de todas las cosas, me lleva a la vida eterna. Por eso, qué bueno que podamos nosotros, Esteban, cada día perseverar en esta perfecta ley, la de la libertad, que es Cristo, no es otra cosa que Cristo y lo que Él ha marcado en su palabra. Querido amigo, que Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.